tras la derrota 3-0 de Chivas ante América, Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich externaron su vergüenza deportiva y señalan que no abandonan al equipo. De esto y más sobre este clásico platicamos en Fútbol Club. Osvaldo Sánchez, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz.
No ha pasado por mi cabeza, simple y sencillamente ya lo expliqué. Es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente, ¿no? Después de la vergonzosa actuación de ayer y de lo que hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, que no hemos podido ser un equipo competitivo del tamaño de lo que la afición demanda. Simple y sencillamente, no voy a tirar la toalla. Simple y sencillamente es decir que ahí está mi renuncia. Yo no voy a exigir un finiquito. El presidente lo sabe y con eso me basta. ¿Sí? De que el día que me tenga que ir, me voy a ir sin cobrar un centavo, para que los que están pensando en la vida del otro más que en la propia, no se preocupen por mí, no se preocupen por mí. El presidente lo sabe perfectamente y sé a lo que vengo y sé quién soy. Entonces yo no voy a tirar la toalla, pero tengo que hacerme responsable y asumo esa responsabilidad. El proyecto de lo que dije y lo que hemos venido haciendo, creo que vamos avanzando, porque el equipo no clasificaba en 5 torneos o en 3 años o no sé cuánto. ¿Sí? Se logró ya un avance. Lo que he venido diciendo es que tenemos que seguir avanzando. Y seguir avanzando es avanzar de la semifinal donde ya llegamos. Y creo que no lo estamos haciendo bien ahorita, pero todavía falta torneo. Denos un poquito de chance. Entonces, creo que vamos cumpliendo poco a poco en lo que pretendemos, en lo que dijimos. Tenemos muchos seleccionados nacionales, tenemos un buen plantel, yo confío plenamente en este plantel. Se me brindó la oportunidad de elegir al cuerpo técnico y aquí está sentado a mi derecha y sigo considerando y pensando en que es uno de los técnicos más exitosos del fútbol mexicano, un técnico ganador y es el técnico ideal para Chivas en este momento. Entonces, vamos a continuar y las cuentas las vamos a hacer hasta el final. Yo no me imagino a un jugador, a un entrenador o a un directivo que venga y se siente con este escudo a decir, bueno, pues a ver si calificamos y voy a hacer mi máximo esfuerzo. No, te tienes que comprometer porque creo que es lo que la gente quiere exigir y siempre he sido así. Entonces, me considero muy competitivo y muy ganador. El día que me tenga que ir, me voy y no voy a cobrar un peso. Quédense tranquilos. No tengo ni finiquito ni nada. Quédense muy tranquilos en eso. Simple y sencillamente vengo a trabajar porque quiero ganar con Chivas. Quiero que los jugadores y la institución y nosotros que estamos alrededor para tomar decisiones seamos exitosos ante esta gran afición que demanda eso. Éxito.
Escuchábamos a Peláez y sobre eso vamos a platicar. Osvaldo Sánchez, ¿es necesario que salga Ricardo a decir que no va a cobrar un finiquito? O sea, realmente creo que también es intrascendente. Y él dice, déjense de preocupar. Él también se deje de preocupar por lo que digan, porque está tan preocupado que tiene que salir a decir que no va a cobrar un finiquito por irse de Chivas.
Sí, en lo personal me siento triste, la verdad. Triste como el jugador de Chivas por lo que sucedió ayer en el terreno de juego. Creo que América borró por completo al equipo rayado. Fue superior de principio a fin. América ganó, gustó y goleó. Se escucha mal, pero es la realidad. Del tema de Peláez, bueno, mira, me parece que era importante que alguien diera la cara y como consecuencia lo están haciendo las cabezas del proyecto. Todos sabemos que Mauri anda en otras ocupaciones, entonces en ese sentido Ricardo y Víctor pues salieron a dar la cara diciendo vamos a seguir trabajando. Me llama mucho la atención lo que dice Bucetich más que lo que dice Peláez. A Peláez lo conocemos y sabemos que siempre es un tipo arrojado, echado para adelante y que va a dar la cara en los momentos de presión y que va a ser el primero que grite y que levante la copa cuando se consigue el triunfo. También lo tengo muy claro porque lo conozco perfecto. Pero me llama la atención lo que dice Bucetich en el sentido de que voy a meter a los que estén en mejor forma. No me interesa su estatus, no me interesa si son jóvenes, si son grandes, si son consagrados o son novatos. Y eso sí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque creo que Chivas no se puede dar el lujo de meter a tantos novatos en este momento. Cuando las papas están calientes, la gente que tiene experiencia y jerarquía es la que tiene que salir adelante. Y eso es lo que yo pienso en ese sentido. En el juego de ayer me parece que faltaron esos referentes importantes que dentro del terreno de juego de repente se levantaran la voz, se pelearan, se levantaran la mano. A muchos jugadores y a mucha gente no le gusta que un futbolista sea de esa forma. Pero cuando las cosas no salen, tienes que dar la cara, tienes que buscar sacudir a los compañeros porque no están funcionando. Y me parece que ayer Chivas adoleció de esa parte. Y mientras Chivas, los referentes importantes, y me refiero a Molina como capitán, me refiero a Irán Mier, me refiero a Oribe Peralta, Y me refiero a Ponce, me refiero al Chapo, porque son la gente que de verdad tiene mucha experiencia. Me refiero a Brizuela, gente que ya ha estado en el equipo, que ya ha sido campeón con el equipo o en otros. Ellos son los que tienen que levantar la voz y la mano. Y ayer no lo vi. A veces no importa que juegues o que no juegues, pero se necesita un mensaje, llámese banca, llámese dentro del terreno de juego, y no se escuchó. Esa es la realidad y esa es la tristeza que tiene toda la afición chiva.
Ramón, ¿qué fue lo que pasó con el Guadalajara ayer o qué es lo más preocupante que pasó con el Guadalajara ayer?
Más bien, ¿qué no pasó?
Pasó de
¿qué
todo,
no pasó? Sí, la verdad que no hicieron un buen partido. Creo que 85 minutos no compitieron, y digo los primeros 5 minutos porque tuvieron una oportunidad de gol.
La de Angulo, ¿no?
Sí, y ahí parecía inclusive que el partido podía estar dinámico, agradable, ¿no?
Reinaldo Navia, me imagino como pavo real, feliz, contento, ancho en tu casa.
Tranquilo.
Cuéntame, a ver, cuéntame, figura.
Contento por el triunfo América porque ha venido creciendo. Sabemos que los clásicos son importantes y cuando se ganan de esta manera, y escuchando un poquito a Ramón de esos 5 minutos que tuvo Chivas, sí, a lo mejor Chivas esos 5 minutos los tuvo con mucha intensidad, pensando que a lo mejor le iba a competir un poco más al América y iba a ser un buen partido porque estaba en ese momento un partido muy abierto. Pero creo que el primer tiempo antes del gol de Henry, sí, América tenía mucho la posesión de la pelota. América creo que presionaba, quitaba rápido y tenía e intentaba de repente atacar para intimidar a Gudiño, pero tampoco generó muchas ocasiones claras América en el primer tiempo. Creo que ya después el segundo es donde se abre un poquito más, ya con el gol a favor, la confianza que se ve el día a día en cada jugador del conjunto de la América. Creo que esa labor la está haciendo muy bien Solari, el manejo de vestuario, el convencimiento que le está adquiriendo a cada jugador, creo que ha sido importantísimo, pero bueno, hoy le tocó perder a Chivas, así como el torneo pasado, pues Chivas se eliminó a América en el Liguilla y dolió, pues ahora creo que la gente es feliz porque pues se ganó con contundencia y, como dijo Baldo, se ganó jugando bien también.
No lo conozco, realmente usted. Usted estaba muy feliz y demás y ahora está muy tranquilo. Pero bueno, espero que se vaya soltando con el programa.
Ya más mesurado, Gabo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué quiere que haga una fiesta, tire globos?
Espero que no. Fue solo un clásico.
Tranquilo.
O sea, falta.
Son 3 puntos. Falta correcto, la liguilla ya correcto. Cuando...
Ahí
en la final y salen campeones, ahí sí.
Ahí lo quiero ver. Señor Morales, nos contaba del tema del partido, ¿no?
Digo, creo que América fue superior en todos sentidos. Se veía más rápido que Guadalajara, rápido en defensa y más rápido al ataque. Y estaba escuchando a Reinaldo y sí, si analizas fríamente, no es que el América en el primer tiempo haya creado muchas oportunidades de gol, pero aún así el partido se veía dominado y controlado por América.
Sí.
Y esa es la parte que a mí me incomoda un poco, en el sentido de que pasó mucho tiempo sin que hubiera una reacción del Guadalajara, ya sea de adentro de los jugadores o de afuera, del entrenador,
claro.
Ya sea algún cambio o ya sea algún tipo de modificación en el parado táctico. Eso es lo que creo.
¿Por qué, Osvaldo? ¿Por qué el equipo terminó por como bloquearse, como choquearse? Antuna se la pasa diciendo todas las semanas de que ya nadie habla de él, que no le pega, que porque está jugando maravillosamente. Vega se molesta incluso con periodistas y dice que está jugando bien. Macías, de repente yo no entendí por qué lo saca Vucetich. Mete a Saldívar, que pues la verdad, digo, el chico no me parece un mal futbolista, pero no encuentra el arco. Y creo que era más cercano el gol con Macías que con Saldívar. ¿Qué pasó en esa situación? De repente los cambios y en los jugadores que no apretaron, no sé, ya se me hace muy trillado decir, no sintieron el clásico. Deben de saber lo que es un clásico, Osvaldo.
Sí, obvio que saben que es un clásico. Como bien dijo Reinaldo, el torneo pasado eliminaron a América y en instancias finales. Y la gente de Chivas lo disfrutó y ellos lo disfrutaron, la gozaron. Yo lo que creo es que Chivas está en una etapa de nerviosismo y de descontrol y sobre todo de desconfianza brutal. Y me parece que está en todos los sentidos. Yo de repente sigo sin entender por qué el Cone Brizuela juega de lateral por derecha y después uno de los cambios metes al Chapo y adelantas a Cone Brizuela. Entonces,
claro,
pues, terminas desperdiciando un cambio. O sea, yo creo que el mensaje de ahí de Bucetich es, a ver,
Prefiero tener a uno de mis mejores atacantes por derecha, lo pongo mejor atrás para que desdoble y después tenga salida. Tenía a Lainez y no podía, el Cone no pasó al ataque ni una vez en el primer tiempo, se soltó hasta que vino el cambio, pero tampoco fue solución, porque ya cuando quedan pocos minutos, pues tampoco puede salvar las papas del horno. Entonces el descontrol es total. La desconfianza de los jugadores me parece que está a flor de piel y eso no me preocupa tanto. Te voy a explicar por qué. Porque un jugador que no es tan referente o que no tiene tanta experiencia se puede descontrolar. Hablas en específico de Antuna, ¿no? Antuna, Vega, Angulo, JJ Macías, son chicos de 22, 23, 21 años, 24. ¿Me explico? O sea, tienen pocos años jugando en primera división. A mí lo que me preocupa es que de repente el mensaje de la dirección técnica no sea tan claro y que no encuentres una alineación ideal. Eso es lo que me preocupa, esa es la desconfianza que a mí me da, porque yo analizo lo que ha pasado en el torneo y de repente recuerdo que el Tiva Sepúlveda jugó de lateral por derecha. Ah, caray. Sí,
correcto.
Que no tienes otros laterales, entonces me parece que no ha habido mucha congruencia a veces en las decisiones de Víctor, y no estoy tirándole la toalla a Víctor, no, para nada. Yo también coincido en que le tienen que aguantar el proceso y tiene que terminar este torneo, porque estoy de acuerdo, llegó y calificó al equipo cuando tenía 3 años sin calificar, y eliminó al América, y eso le da un fuero, le da una confianza o le da una base como para pensar en que tiene que trabajar, ¿cierto? Pero lo que necesita Chivas retomar es esa manija del líder principal, y el líder principal es Vucetich, y de repente lo ves haciendo cosas que no son tan congruentes dentro de su alineación. Ese es mi punto respecto a la pregunta.
Sí, de acuerdo, y creo que el Guadalajara termina entregando el partido en prácticamente los minutos iniciales, no se ve, como bien decía Ramón, 80, 85 minutos fue mejor América. Y creo que Chivas también, digo, entendiendo, no por un jugador, pero creo que Lalo Torres le hizo falta al equipo de Guadalajara en el medio campo. Beltrán tampoco sigue sin convencerlo, Rey, ayer lo decíamos, a Vucetich, lo termina mandando otra vez a la banca. O sea, creo que también por esa situación de no, vaya, él lo dijo, o sea, no lo dijo nadie más, lo dijo Vucetich, no tenemos las variantes suficientes, no tenemos cierta calidad en el plantel. Creo que él también no confía en muchos jugadores.
Sí, yo con todo el respeto que se merece Vucetich y lo que ha logrado como técnico y los años que lleva dirigiendo, pero la verdad, todos se terminan equivocando a final de cuentas en algún momento, y creo que se equivoca. A ver, creo que le ha hecho perder confianza a varios jugadores del equipo. Bueno, yo creo que con lo que pasó ayer con Macías, pues a ver qué va a pasar con Macías, ¿no? A ver qué tanta confianza le va a tener o qué tanta credibilidad va a tener con Vucetich. Lo que está haciendo con Beltrán, o sea, es increíble que un jugador... que es proyecto, que es prospecto de Chivas, que sonó en algún momento Europa, que el buen fútbol que tuvo lo llevó a la selección, uno de los futuros contenciones de la selección mexicana, llega Vucetich, o sea, lo que te decía ayer yo, Gabo, o sea, el cambio de técnico, ¿cómo puede de repente tirarle la carrera abajo a un jugador? Porque el chico se puede venir abajo, hay que ver qué tan fuerte es Beltrán, y por lo que vemos, las intermitencias que ha tenido, de repente jugar, de repente al banco, pues el chico cuando juega titular no se ve bien. Claro. O sea, de arriba se ve como bloqueado, o sea, como muy presionado, muy apretado jugando, a ver, diciendo, a ver, si la llego a arriesgar, pues este me va a sacar, o el próximo partido no voy a jugar. Y así, lo que hizo Osvaldo con el Conejo, o sea, yo no entendí por qué o qué buscabas con meter al Conejo como lateral si tienes al Chapo que domina totalmente esa posición. ¿Qué buscabas con el Conejo meterlo como lateral? Y eso también lleva a que al Conejo, pues, lo enfade, se enoje. ¿Por qué? Porque dice, pues no es mi posición, a ver, yo quiero jugar más arriba, yo soy peligroso arriba, soy desequilibrante. Entonces, creo que también se termina, más allá de la experiencia que pueda tener el técnico, también de repente se equivocan, y hay que decirlo, porque ayer se equivocó totalmente Vucetich.
Correcto, correcto, y creo que de repente hoy escuchamos eso, Ramón, como aceptando la parte de culpa, pero incluso en la conferencia del día de hoy, hace unos minutos, que ya terminó, Peláez mencionando que pues van a empezar a buscar los jugadores, que obviamente van a trabajarlos en cantera, pero si no, van a tratar de buscar y ver los que tienen pasaporte de Estados Unidos y de México para empezar a buscar. O sea, creo que de repente como que se está muy desesperado, ¿no, Ramón?
Bueno, la historia de Chivas ha sido fuerzas básicas y jugadores que llegan de afuera. Y aquí la situación es que esos que llegan de afuera es que de repente algunos funcionan, otros no funcionan, pero son jugadores importantes o de calidad o que forjan ahí una carrera. pero y después acompañado con los jugadores de del trabajo de fuerzas básicas. No es algo nuevo, no es algo nuevo tampoco esta situación. Guadalajara tiene que buscar, eso es una planeación como empresa, de dónde poder tener jugadores de calidad o los mejores, ¿no? Y creo que en esa parte, pues, me parece bien que lo busquen. Creo que Guadalajara desde hace un rato, el trabajo de scouting, desde mi punto de vista, no ha sido muy bueno. Uh-huh. Y, claro. Y ahí es donde también, pues, se han quedado un poco atrás, ¿no?
Sí. Y Gabo, no dígame, sé si también dígame. Se han visto un poquito presionados. El hecho de no haber, a lo mejor, tanta variedad de jugadores mexicanos, se ha visto presionado en contratar rápido. A ver, porque la contratación de Antuna, yo no digo que sea un mal jugador, pero a ver, el chico en el Galaxy no era titular, era muy intermitente, tampoco brillaba para decir, puta, este entra y es sobresaliente, sobresale en el equipo de Galaxy. El tipo va a la selección, mete 3 goles y con eso, pues, acá en México lo agrandamos como que si hubiese sido Ribery y lo termina comprando Chivas por desesperación también, ¿no? Y eso ha estado haciendo, creo, últimamente, comprando jugadores jóvenes que sí, a lo mejor, pues, tienen un buen torneo y de repente le ves cosas interesantes y tú ves que te pueden ser de algún momento u otro ayuda en el equipo, ¿no? Pero a lo mejor de repente ese cauteo que dice Ramón, ¿no? El ver bien, seguir al jugador, porque también muchos jugadores que tenían problemas en disciplina, que en algún momento terminó pegando bastante, muchos ya lo conocían, pero aún así los trajeron. Uh-huh. Y terminó pasando lo mismo con Chivas en el asunto indisciplina.
Sí, la indisciplina también ha sido un tema complicado, pero vaya, nos queda prácticamente un minuto. Osvaldo, ¿crees que la toma de decisiones de los futbolistas ha sido errónea en el Guadalajara?
Sí, me coincido con los muchachos, pero también tengo otra parte, pues es que también el mercado no es tan amplio, esa es una realidad. Ah. Sabemos que cuando Chivas pregunta por un jugador, también se lo encarecen, se lo triplican o cuadriplican, me explico. Entonces, es un tema muy, muy complicado y estás en desventaja con los otros equipos, obvio. Ve la plantilla de Tigres, ve la plantilla de Rayados, ve la plantilla de América, y con jugadores jóvenes, la de América, cosa rara, ¿eh? Y atípica, porque normalmente traían figuras consagradas, ahora no, claro, están en otro proceso, pero pues sí, temerme la posibilidad de competir. Y yo no tengo nada en contra de ningún jugador, pero por ejemplo, Irán Mier, antes de llegar a Chivas, había tenido un torneo desastroso en Querétaro.
Correcto, correcto.
Claro. Y resulta que llega Chivas y es el referente principal de la saga y lo queremos postular para selecciones. Resulta que él no quiere ir, según los chismes. Desconozco si sea real o no. Uh-huh. Tampoco Irán Mier tiene un gran nivel. Y no lo digo de gran forma, me cae muy bien el chico, pero tampoco es un defensor que ha sido sobresaliente a nivel internacional o a nivel selección como para pensar en quién es el líder de la defensa, ¿me explico? Entonces, así te vas posición por posición y ese es el punto, que no encuentras esos jugadores,
claro,
que decían antes, que te levantaban la mano, que de repente con su actitud, que de repente con una declaración la respaldaban en la cancha.
Claro.
No declaran, pero pues quien declara fue quien jugó peor ayer, ¿me explico? Decide genéricamente que de repente el jugador de Chivas tampoco es que al llegar a Chivas lo haga como una figura. El tema es que después de que llegan se dan cuenta de la trascendencia del equipo, la envergadura del mismo y sobre todo de la trascendencia que tiene a nivel nacional e internacional, y es donde se pueden confundir, se empiezan a sentir figuras. Claro. Y es donde luego tomas malos comportamientos. Yo no estoy en contra de repente de las indisciplinas, te lo digo abiertamente. Yo también fui indisciplinado tal vez en alguna parte de mi carrera, pero tenía una cosa muy clara. La prioridad era mi trabajo. Y ahí está la diferencia. Es que los chavos a veces no saben priorizar. Lo primero es el entrenamiento, el cumplir, el dar la cara, el tener gallardía, el salir en los partidos importantes y hacer un buen juego. Y ahí es donde Chivas está adoleciendo de esa parte, ¿no? Ese es el trabajo que se tiene que buscar, que reencontrar. Traer gente que los asesore en el aspecto mental para que prioricen estos chicos qué es lo que pretenden hacer realmente con su vida, ¿no?
Correcto, correcto.
Claro. ¿Sabes qué, Gabo? Se agarran de repente de una historia, uh-huh, pasada, ¿no? Quieren hacerse un poco parte de esa historia, pero sin conseguir nada. O sea, realmente, porque pues de repente los que más hablan son los que vienen recién llegando o quieren darse a notar porque pues de repente en la cancha no se dan a notar y quieren hacerlo de esta forma, declarando, peleándose innecesariamente, creo yo, ¿no? Pues imagínate lo que termina pasando con el Pollo, que pues previo al partido empezó a decir un par de cosas y mira, y terminó siendo uno de los peores jugadores el día de ayer.
Claro.
Entonces, correcto. Creo que de repente hoy se equivocan mucho en ese aspecto los jugadores, y también el conformismo, ¿no? Porque, a ver, tanto Chivas como América no es de ganar un partido, dos partidos, o hacer un gol y tres o cuatro partidos no hago gol. O sea, esos equipos tienen la obligación y la exigencia de cada fin de semana salir a ganar partidos. Pero hoy en día los chicos ganan un partido y ya se creen Dios, intocables, que no puedes decir nada. Y después te juegan tres, cuatro mal y se enojan porque los criticas. Y después hacen un partido bueno y después de nuevo se vuelven a crecer. Entonces, creo que, bueno, hoy la mentalidad del jugador creo que ha cambiado muchísimo a como se pensaba años atrás, creo yo.
Ramón, ¿crees que está así? Digo, yo ahora lo pregunto porque, digo, reinó en el Guadalajara, pero sí en América fue figura. Pero Osvaldo y tú fueron figuras, son ídolos del Guadalajara. ¿Y está muy barato ser figura ídolo en Chivas?
Son otros tiempos y hoy el concepto de redes sociales, uh-huh. Juegas un partido bien y hay más marketing, hay más imágenes por todos lados. Entonces, de repente la gente, el aficionado, y más en el caso del Guadalajara, que no las ha tenido de todas consigo, pues cuando ve una actuación de alguien de 3-4 partidos, quizá buenos, con goles, y las redes sociales, y el marketing, y todo lo demás, pues genera que esa persona tenga ya un cariño, un reconocimiento de la gente. Digo, creo que nuestro tiempo costaba más, era constante. No había tanta publicidad, tampoco había las redes sociales. Yo me retiro cuando empiezan las redes sociales. Tampoco había tanta situación de era lo que la prensa, lo que la televisión, lo que los medios sacaban. Y bueno, de eso ahí dependían muchas cosas. Creo que para nosotros, esa es mi opinión, no sé qué piensa Osvaldo, ocupaba ser más consistente y regular. Y creo que una de las plus, eso es, lo sigo diciendo y lo he dicho desde hace un buen rato, que sí creo que es diferente, de abajo hacia afuera se transmitía algo que le generaba un sentimiento de admiración o de adrenalina o de pasión o de emoción a la gente, y por eso te lo ganabas. No era de la noche a la mañana. Creo yo que era así, ¿no?
Sí, puede ser. La verdad es que obviamente creo que los tiempos han cambiado, pero sí me queda claro de que, pues bueno, ahora el futbolista tendría que ser un poquito más concentrado en, como dice Osvaldo, al momento de que vas y vas a hacer tu trabajo. Eso tiene que ser importante, como bien dice, bueno, a lo mejor desordenado, ¿no? Indisciplinas, pues vaya, pues eso, somos seres humanos, en algún momento puedes fallar y hacer otro tipo de cosas, pero que en el momento en el que tengas que salir a la cancha y partírtela, que lo hagas por el equipo, por la institución a la que representas. Cambiamos de tema porque ahora vamos a hablar de América. ¿Qué hizo bien América? Escuchamos a Santiago Solari.
Intentar dar nuestra mejor versión, trabajamos hoy y con la que trabajamos en la semana para intentar dar nuestra mejor versión los fines de semana. Hay veces como hoy que la mejor versión realmente te alcanza y la noche fue redonda y merecimos la victoria. Y hay noches en las que tú das una muy buena versión y el rival que también juega lo hace muy bien y no te vas con una victoria o pierdes, ¿no? Pero esto, nuestro trabajo es ese. Y luego es normal porque esto es público y todo el mundo opina en fútbol. Es un deporte muy, muy democrático en ese sentido. Y para eso es, y esa es la parte bonita, ¿no? Que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo habla, todo el mundo la expresa, y es parte del folclore y del color del deporte. Pero nuestro trabajo es allí, ¿no? Es trabajar para transitar un camino en el que cada vez crezcamos más o vayamos cambiando, porque hay cosas que hay que ir cambiándolas también sobre la marcha, ir creciendo, ¿no? En definitiva, ir disfrutando el proceso. Yo estoy muy contento con lo que hacen los jugadores. El grupo tiene muchas ganas, cada uno de ellos. Y eso es lo que nos importa y lo que nos interesa a nosotros como entrenadores, ¿no?
A ver, Osvaldo, ¿qué ha hecho bien Solari para que este equipo empiece a caminar? Ya lo veíamos con cierta mejora en los partidos anteriores. Pero, pues bueno, lo de ayer fue muy bueno de América o encontró un equipo muy malo del Guadalajara.
que ha hecho Solari, mira, me parece que llegó a darle alegría al equipo. Me parece que la etapa con Miguel, ya Miguel absorbía demasiado protagonismo, ¿no? Y ahora con Solari creo que es un tipo muy, muy tranquilo, muy mesurado en sus declaraciones y en su manera de comportarse dentro de la misma banca. Y ha dado la confianza a un grupo de jugadores jóvenes, ¿eh? Aunque tampoco es que tenga tanta gente tan grande, me refiero a la edad. Pero creo que aparte de todo tiene mucha fortuna porque ganó partidos o jugando a veces no tan bien, ¿no? Lo curioso del tema es que ayer su equipo funcionó de pe a pa. Esa es la realidad. Me parece que el medio campo que ha encontrado el ombligo del equipo ha sido letal en América. Me parece que Aquino, Richard Sánchez y el mismo Chiquito Naveda han sido gente importantísima en este proceso y le han dado un balance importante al equipo. Creo que ayer esa presión alta que ejercían desde Aquino, desde Richard Sánchez, fue la que terminó desconcertando a Chivas, que nunca pudo salir jugando, que nunca pudo conectar sus laterales con los medios ofensivos, y por eso Chivas estuvo muy chato al ataque, solamente dos ocasiones de gol. Entonces, creo que ayer a América le salieron bien las cosas, refrendó el buen momento que tenían y consiguen 3 puntos importantísimos ahora. ¿Le alcanzará América para ser campeón con eso? No sé, porque falta la parte importante, quedan 18 puntos, claro. Hay que ver cómo siguen desarrollándose los demás equipos, los que tienen plantillas anchas, los que pueden ir hacia arriba, y vamos a ver cómo se desenlazan. Lo cierto es que ahorita América, pues la gente está contenta porque ganó el Clásico y porque llevan 24 puntos y están en segundo lugar de la tabla. Entonces, seguramente Santiago trabajará en lo táctico bien, creo que es un técnico que busca darle posesión de pelota a su equipo, que busca jugar siempre con un 9 que está buscando lanzar hacia adelante. Me refiero a Henry Martin, que lo está haciendo bastante bien, ya es el mejor goleador del torneo en cuanto a los mexicanos. Entonces, seguramente habrá cosas buenas, pero me parece que en 11 jornadas tampoco puedes descifrar lo que es un técnico nuevo, ¿no?, para América.
¿Te ha gustado Solari, Rey, en América? ¿Te gustó lo de ayer? ¿Es tema de Solari o son los jugadores nada más?
Ojalá que no sea esto un golpe de suerte, ¿no? Como ha sucedido con varios, y los siguientes torneos no pasa nada, terminan cambiando totalmente. A ver,
digo, pequeño paréntesis, porque hoy todo el mundo ya dice que Solari va a ser el próximo campeón del fútbol mexicano, que si no es ahorita, será para el próximo torneo. O sea, ya como Zidane lo vemos, ¿no?
No, tranquilo, sabemos que bueno. Esto es varía muchísimo. Mira, yo he sido uno de los que de repente he criticado que vengan entrenadores de afuera, porque acá creo que hay muchos técnicos jóvenes que están esperando una oportunidad, pero cuando vienen este tipo de técnicos a aportar realmente, pues se agradece, ¿no? Yo tenía mis dudas, la verdad, con Solari también, porque pues sabemos que como técnico no tiene una gran carrera, sí, dirigió el Real Madrid, lo que tú quieras en algún momento, pero en un lapso muy corto, ¿no?, podríamos decirlo. Y luego estaba en el Castilla, Y yo no lo conocía realmente como técnico, pero sí se ha visto un avance. Desde que llegó Solari, se ha visto un avance en lo futbolístico. Creo que le quiere cambiar un poquito el estilo, la esencia del fútbol de América. Y se ha notado. Se ven, como bien dice Osvaldo, los jugadores más contentos. Yo creo que Miguel le absorbía mucha energía a los jugadores, no los estresaba muchísimo. Ya yo creo que los jugadores estaban un poquito fastidiados con Miguel, ¿no? Y creo que de repente cada técnico cumple su ciclo, y creo que ya había acabado el ciclo de Miguel y termina llegando Solari, que creo que la verdad hasta el momento lo está haciendo bien. Sabemos que tanto América, Chivas son equipos que se le exige títulos, no partidos. Sí, se gana un clásico, que los clásicos sabemos que siempre quedan en la memoria y son importantes, pero a ver, ¿de qué te va a servir el clásico si América no llega a la final o no es campeón? ¿Qué es lo que busca la gente, lo que busca la directiva? ¿Qué es lo que se le exige a este tipo de equipos grandes, no? Entonces, que sí va a tener crédito y credibilidad a lo mejor si llega a una final o llega a una semifinal, sí va a tener un colchón, pero sabemos que acá te aguantan un torneo. Si el siguiente no llegas a la final o no eres campeón, pues chao, por muy bien que juegues o muy buen técnico que seas. Así le ha pasado con varios, Gabo, pero yo creo que el hecho de haber jugado en equipos grandes, Gabo, haber estado en vestuarios de peso, creo que eso le da un poquito de tranquilidad al tipo y de manejo dentro de un vestuario. Y se ve que es un tipo muy relajado, y te digo, jugadores como Roger Martínez, que se quería puro ir de América, pues hasta él se ve un poquito más contento, ¿no? No se le ve tan fastidiado al colombiano. Y la mayoría de los jugadores creo que hoy en día juegan un poquito más suelto.
Sí, de acuerdo. ¿Qué ha sido bueno de Solari, Ramón? ¿Qué te gustó el día de ayer? y si realmente es un equipo que está para campeón. Yo sé que es la jornada 11, pero bueno, ahí está en la parte alta y haciendo bien las cosas.
Pues convenció a los jugadores. Se ve que al ser un técnico un poco más joven, está consciente de algunas situaciones que vive el jugador. Se ven los jugadores de América a gustos. Y son pequeños detalles, bueno, por lo menos que yo me fijo, ¿no? Ayer en el tercer gol se da un buen abrazo con Córdoba, donde eso habla quizá de las pláticas que ha tenido Solari con Córdoba, porque sabemos que Córdoba, para mi punto de vista, tiene muchísima calidad. Y ahí yo lo relaciono a quizá una plática de confianza, de seguridad, de que crezca como jugador. Y bueno, metes un gran gol en el partido y clásico, y etcétera. Yo creo que ese es el estilo. Y el América de Solari empezó en un proceso de buscar jugar bien. No espectacular, jugar bien. Y ese jugar bien le trajo resultados positivos. Y automáticamente, al tener resultados positivos, agarras confianza. Y el América de ayer, en el clásico, fue un América que se defendió bien, pero que también fue espectacular. Así que eso es interesante, viene pegado de la mano. Y creo que hay que darle ese mérito a Solari, ¿no?
Sí, sin duda. Vamos a escuchar rápidamente, creo que tenemos un audio de Víctor Manuel Vucetich, una mala exhibición, no tuvimos carácter. Y después escuchamos a los jugadores, a Henry Martín y a Memo Ochoa. Primero a Vucetich.
Hoy día creo que fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa forma. Y creo que en ese sentido, bien ganado por el equipo del América, hizo las cosas bien, presionó bien. Creo que nos superó. Hoy día creo que fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa forma. Y creo que en ese sentido, bien ganado por el equipo del América, hizo las cosas bien, presionó bien. Creo que nos superó. Hoy día creo que fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa forma. Y creo que en ese sentido, bien ganado por el equipo del América, hizo las cosas bien, presionó bien, creo que nos superó. Alguna que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido.
Bueno, ahí está Vucetich. A ver, pregunta rápido y para los tres. ¿Se tenía que ir después de este resultado Osvaldo Vucetich? Porque lo platicamos durante la semana y dijimos, bueno, creemos que no lo van a correr, pero depende de las formas. El equipo fue humillado en la cancha del Akron. ¿Se tendría que haber ido Víctor Manuel Vucetich? Ya sabemos el día de hoy que no se va, pero no sé. ¿Qué piensan, Osvaldo?
Darle la confianza. Es un técnico que tiene experiencia. Tiene que retomar ese camino de la congruencia, porque, insisto, se le ve desesperado, pero tienes que aguantarlo. Porque te hago una pregunta. ¿A quién vas a poner?
Claro.
¿Un técnico de prestigio alrededor que venga y que conozca la forma de pensar de Chivas? No. Ahora, me dices, ¿vas a meter a un referente de Chivas que es técnico y que conoce lo que puede pasar? O sea, dale, ahí está Ramón Morales, que siempre, que le meta, ¿me explico? Pero pues, la directiva está pensando en otras cosas. O sea, no se enfocan hacia esos jugadores que pudieron y que debieron la camiseta de Chivas y que pudieran de alguna forma colaborar. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Entonces, yo sigo creyendo que el colchón que le dio la banca calificado después de tres años sin hacerlo y haber eliminado a la América lo tiene todavía Vucetich acostado en la cama, en el sentido de que lo van a aguantar hasta final del torneo.
Correcto. Ramón, ¿se tenía que haber ido después de lo de ayer o no?
No, yo sabía que a Mauri y Peláez les gustan los proyectos un poco más largos y no, yo creo que no fue por ahí. A mí me parece bien que dejen y que terminen. Yo lo he dicho desde mi punto de vista, creo que puede hacer diferente la idea de juego de Vucetich. No sé si él tenga esa oportunidad. Puede tener mucha experiencia y todo, pero él, a mi punto de vista, se ha casado mucho con una idea y no sé si los jugadores están listos para responder a esa idea.
Rey, ¿se tenía que haber ido Víctor Manuel Vucetich después de el horror de ayer?
Es que es lo que dice un poco Osvaldo, ¿no? De que no hay quien, y para traer un técnico tiene que darte soluciones y ser alguien de peso para, o sea, este como tipo dicen, de equipo.
Como dicen por ahí, digo, yo es sé que Vucetich es un buen técnico, pero como dicen por ahí, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Tiene el colchón, Gabo, y como o sea, ¿él qué puede decir? A ver, pues aguanten, o Peláez tiene lo del torneo pasado, dice, tranquilo, jugamos así igual el torneo y cerramos de una manera espectacular.
Lo de ayer fue una vergüenza del Guadalajara.
Pero bueno, lo van a esperar, Gabo, lo van a aguantar.
Ah, no, eso me queda claro, pero digo, perdón, pero aquí están Osvaldo y están Ramón, y yo creo que Jorge Vergara descanse, no hubiera permitido eso. O estoy mal, Osvaldo y Ramón.
No es fácil. Si no tienes un plan B, no es fácil llegar y correr a un técnico y a quien traes y poner a alguien de interino, Gabo.
¿Quién
sabe? A ver, ¿por qué? ¿Quién sabe?
Yo creo que Vergara, o sea, sí lo hubiera hecho.
A lo mejor Vergara. Pero bueno, no sé qué tanto respeten a Vucetich, la verdad, porque, a ver, yo no espero más de Chivas o que cambie o que juegue mejor
con Vucetich.
Estando Vucetich ahora en el banco.
Ni yo, creo que ya el tope llegó, no veo, y ya algo no se ve diferente.
O sea, correcto. Si lo vemos por ese lado de que esperar a ver si Chivas va a mostrar algo más o va a jugar mejor, yo no lo veo.
No se ve, exacto. Entonces
por eso a lo mejor sí, yo viendo... Teniendo esa visión, Gabo, yo a lo mejor sí como directivo le hubiese dicho, ¿sabes qué? No veo un cambio.
No hay opciones, claro.
Claro, pero no tienes opción. Y también tienes lo del torneo pasado, que a final de cuentas cerró bien y terminó llevando a Chivas a una semifinal.
Bueno, sí existen opciones, pero de repente, Osvaldo, como si fuera el Madrid, se les olvida que las figuras o los jugadores que les dieron gloria al Guadalajara también pueden llegar a ser técnicos, ¿no?
Mira, esa es una parte importante. Me parece que si hay gente, y no es porque esté Ramón ahí, pero Ramón ya fue entrenador de Chivas en primer equipo, ya conoce las cosas básicas. Le hace ser una acción importante en un tema de recambio. Esa es la verdad. Vive en Guadalajara, toda su vida ha manifestado su deseo de ser entrenador. Entonces, me parece que tendría que ser una opción, pero tristemente, ojalá estuviéramos en España y en Inglaterra y en Italia.
Sí, correcto, de acuerdo.
Sí, respetan esas jerarquías, uh-huh. Respetan esos sentimientos. Ahí sí son agradecidos con la gente que entregó el alma a una institución. Uh-huh. Si no ven dónde está Zanetti, si no ven dónde está el que me quieras y que me digas de los directivos de
Irlo,
claro.
Y que quieras, europeo, ¿no? Tienen esa conciencia hacia las figuras en México, no. ¿Me explico? Entonces, es muy complicado. Yo no entiendo por qué pareciera que toda esa gente que fue referente y que dio tantas cosas a los equipos, parece que es gente apestada de
la misma equipo. Correcto. Completamente.
Pero te digo, a mí no me interesa, ¿eh? Yo tengo mi título de entrenador, pero no, ni me quiero postular.
A ver, Osvaldo, pero yo te aseguro que en algún momento, ¿por qué no? Ok, digo, decimos Ramón, en algún momento también mencionábamos Ramón Ramírez, por ahí se mencionaba el tiburón, exacto, el tiburón. No sé, digo, hay varios, pero digo, si llegara en algún momento Guadalajara a te buscar y todo, yo creo que tampoco le dirías que no, o sea, a lo mejor en este momento no, pero quizá más adelante podría ser, pero ni por equivocación voltean, o sea, eso es lo peor del caso.
Así de claro está la situación.
Así,
¿no? No
así está.
Conciencia en México.
Correcto.
No buscan algo diferente, algo nuevo. Siempre lo mismo, lo repetido. Sí. A ver, pero tampoco...
¿Cuál es el carrusel, ¿no, Rey? ¿Cuál es el carrusel? Pero, ¿cuál se bajó del carrusel? Ah, vamos con ese.
Pero a ver, yo digo, sí, Ramón, que tiene mucho deseo y está identificado y es un tipo que siente la camiseta de Chivas. A ver, no dárselo cuando hay necesidad o las cosas están difíciles como ahora. A ver, corren a Vucetich y entra Ramón Morales. No, o sea, que se lo den cuando inicie un torneo.
Que le den un proyecto, que le empiecen desde
porque
cero.
Porque aquí son
que
así, cuando de repente, lo terminas así. Quemando. Claro, uh-huh. Le terminas dando 2-3 partidos y lo terminas quemando a final de cuentas.
Correcto. Bueno, paréntesis pequeño, antes de escuchar, a ver si alcanzamos a escuchar a Henry. Bravos de Juárez informa que Luis Fernando Tena ha dejado de ser el técnico del primer equipo a partir de este lunes 15 de marzo. Así que agradecen el apoyo a Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico y pues bueno, le desean el éxito en los futuros proyectos. El primer técnico cesado hasta la jornada 11. Bueno, por lo menos aguantó un poco más y digo, había empatado después de la derrota de 6-1 con Rayados y pues bueno, no hubo más para Luis Fernando. Creo que alcanzamos a escuchar a Henry. Bueno, los alcanzamos a escuchar a Henry.
No, es ese, el trabajo, el esfuerzo de cada uno de nosotros.
Oye, Henry, ¿y los festejos? Esos festejos, ¿hoy salieron? Bueno, lo pensamos ahí con mi compañero de cuarto, Oscar Jiménez. Lo estuvimos platicando igual en la casa. Es algo que queríamos recordar un poquito a Cuauhtémoc, que es el ídolo americanista. Con todo respeto, hago su celebración y, bueno, con humildad sobre todo.
Bueno, ahí está Henry, hablamos en la cancha. Creo que, pues sí, no hay manera de decirle que no lo hizo, Osvaldo.
Sí, la verdad que, pues es lo que te digo. Los propios jugadores americanistas honran a tal vez su máximo, último referente, ¿no? Entonces, pues es válido, o sea, es válido. Yo creo que los ídolos no deben de morir nunca.
De acuerdo. Esa
es mi percepción.
Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. ¡Vivan al máximo!